Bueno, Dios le bendiga en esta mañana. Así más o menos, ahí escuché como la parte de atrás como que sí, ya saben, pero Dios le bendiga en esta mañana. Qué bueno que estás con nosotros en el día de hoy. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y estoy súper alegre de que hayas tomado el tiempo para venir a adorar al Señor en esta mañana con nosotros. Sé de que tienes muchas opciones de dónde puedes adorar al Señor y que estés con nosotros, pues nos honra en esta mañana. Quiero hacer un llamado a todos los que son voluntarios de nuestra iglesia, si eres voluntario en cualquier capacidad, para que me regales 5 minutitos después del servicio. Tenemos algunos anuncios que queremos dejarles saber, así que por favor no te vayas rápido, queremos darte esos anuncios. Y en el día de hoy queremos seguir estudiando la palabra del Señor y llegamos ya unas cuantas semanas estudiando el libro de Génesis. Y hoy vamos a continuar en el libro de Génesis, estudiando la vida de este hombre que se llama Jacob. Y si no sabes quién es, en esta mañana yo te voy a dar un poquito más de información de él mismo. Pero la Segunda Guerra Mundial, si usted no lo sabía, terminó en el año, el 2 de septiembre de 1945. Cuando finalmente Japón firmó los documentos de rendición a bordo de un barco de guerra que se llamaba el USS Missouri en la bahía de Tokio. Así que marcando la victoria de todos los aliados versus Japón. Y cuenta la historia que el día que ocurrió eso, los estadounidenses celebraron con alegría y con alivio, así generalizados, con grandes concentraciones en diferentes ciudades, así como la ciudad de Nueva York, en el área de Times Square. Y salieron afuera y dicen que se formó tremendo, como decimos en buen puertorriqueño, reventón. ¿No? Se formó un reventón excelente en las calles, la gente salieron afuera y estaban bailando, cantando, tenían un sentido de triunfo, a pesar de la realidad agridulce que habían perdido sin número de personas que habían muerto, pero la gente salía a celebrar el triunfo del bien sobre el mal. La gente celebraban una vida nueva, celebraban una perspectiva nueva. A muchos de ellos se aprovecharon de la oportunidad. Pero celebraron de que por fin se acabó la opresión. Celebraron de que por fin había un nuevo día. Celebraban de que por fin se terminó lo que por años había sido estremeciente para todos nosotros. Y lo que ocurrió fue que cayó un sentido de alivio mundial sobre todos los americanos y las personas en Times Square. Ahora, si un suceso como la firma de rendición de un país en una guerra mundial puede tener este tipo de reacción, te pregunto en esta mañana, ¿qué pasaría si hoy te encontraras con Dios? No te estoy hablando de que sí, una experiencia de que se te pararon los pelos y la cabeza y te crecieron. A mí me crecen los pelos de aquí arriba cuando se me paran los pelos, no. No te estoy hablando de eso. Si físicamente Dios se apareciera contigo, ¿qué harías? Si cuando sales de aquí estás almorzando, el creador del universo se sienta a tu mesa. No sé, estas personas tuvieron esta reacción en cuanto a algo que ocurrió mundialmente, a lo más probable miles de millas de distancia donde ellos estaban, y la alegría y el gozo que sentían se dejó ver y está marcado por la historia de que tomaron esta decisión para celebrar tal hecho. ¿Cómo reaccionarías tú? Y yo estoy seguro de que si tuvieses ese encuentro hoy, no solamente cambiaría tu perspectiva, como la cambió en estas fotos, sino de que cambiaría tu vida. Y eso es lo que vamos a leer hoy. En el libro de Génesis encontramos una historia de un hombre que tuvo un encontronazo cara a cara con Dios. Y la realidad es que todos enfrentamos esos momentos en los que nos sentimos abrumados por la vida. Todos hemos pasado esos momentos, lo que parece que no tienen propósito. Estamos atrapados en nuestros propios errores que hemos cometido. Y muchas veces nos sentimos atrapados por los errores que otros han cometido. Y esos errores, lo más probable, si eres ya bastante mayorcito, sabes de que cuestan bastante. Cuestan no solo el dolor físico muchas veces, sino el dolor emocional y muchas veces el dolor espiritual. Para uno ha sido un error dentro del matrimonio, para otros un error con tus hijos, para otros un error financiero, para otros un error dentro de ti. Y muchas veces estos errores te desenfocan. Pero en esta mañana quiero que veamos este pasaje bíblico para que te recuerdes de que Dios está dispuesto a encontrarse contigo. De que Dios está buscando encontrarse contigo. Y antes de seguir en esta mañana, escúchame bien, porque lo que te voy a hablar en el día de hoy, lo más probable, si has estado dentro de la iglesia muchos años, vas a decir, ah, no, eso es para aquel que no conoce a Cristo. Pero la realidad es que Dios está buscando de encontrarse con cada uno de nosotros, sea que lo conozcas o que no lo conozcas. Porque hay algo de parte de Dios que Él quiere depositar en ti. Hay algo de Dios que Él quiere que tú aprendas de Él. Y más que nada, creo que hay un perdón que viene solamente de Él, el cual tú necesitas. Ve conmigo al libro de Génesis capítulo 32. Y vamos a leer del versículo 22 al versículo 32. Lo puedes buscar en tu Biblia, puedes prender tu tableta o tu teléfono. También lo vamos a tener en las pantallas en esta mañana. Mira lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen del tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque Jacob se le dislocó en dicho tendón. Y esta mañana quiero hablarte sobre el tema: un encuentro con Dios cambiará tu vida. Un encuentro con Dios cambiará tu vida. Y es interesante porque lo más probable es que no conoces la historia de Jacob, y déjame traerte a colación la historia de este hombre. Jacob es el hermano o es el hijo de Isaac. A Isaac le nacieron dos hijos. Uno se llamaba Esaú y otro Jacob. Jacob desde niño era el hijo que, cuando fue a nacer, Esaú, su hermano, salió primero y él vino agarrado del tobillo de su hermano para no quedarse atrás. Jacob era el tipo de hombre que buscaba la manera de poder conseguir lo que él quería a todas maneras y de todas formas. En una ocasión llega su hermano muerto de hambre de ir a cazar sin haber cazado nada. Y cuando llega, su hermano Jacob había preparado una sopa de lentejas y le dice: el hermano, dame la sopa de lentejas. Jacob le dice: si yo te doy, si me vendes tu primogenitura. Y eso lo vimos la semana pasada. Y Esaú le vendió la primogenitura a su hermano, y su hermano le dio las lentejas, y ahora Jacob, siendo el segundo que había nacido, ahora tiene los derechos del primero que había nacido. Pero más adelante la mamá escuchó de que su papá Isaac quería darle la bendición a Esaú, y fue y hizo un plan, planeó para robarle la bendición a Esaú y el papá bendijera a Jacob. Allá fue y le buscó todas las cosas que necesitaba el hijo para prepararle comida a su papá. Llega donde su papá y dice la palabra del Señor de que su hermano Esaú era un hombre velludo. Y ahí fue la mamá y le quitó con el cabrito que habían matado, le puso encima a su hijo pelo para que se pareciera como su hermano. Y el papá de Jacob terminó bendiciendo a Jacob y no a Esaú. Y luego comienza en la vida de Jacob una historia en la cual él o hurta o maquina planes para que todo saliera a su manera. Se va de su casa, se va a la casa de su tío. Cuando está en la casa de su tío, allá crea una manera de que crean los animales que él tiene se reproduzcan más que los de su tío. Lo que pasó fue que cuando llegó con su tío era también un maquinador de inventos para salir adelante, y él se enamoró de su hija menor de su tío Labán. Y su tío le dijo: bueno, si trabajas conmigo 7 años te la doy en casamiento. Y él trabajó los 7 años y el tío en la noche de boda le puso la hija mayor. Y ahora cuando se levantó por la mañana, no tenía la hija menor, sino que tenía la hija mayor, que se llamaba Lea. Y cuando vio eso, le dijo: Labán, ¿qué hiciste conmigo? Y Labán le dice: pues mijo, papito, tú te pasas haciendo trucos por todos lados. Ahora te tocó el truquero mayor, yo. Ahora, si quieres la próxima, tienes que trabajar 7 años más. Y ahí se puso Jacob a trabajar 7 años más porque amaba a Rebeca, que era la menor. Pero toda la vida de Jacob ha sido una historia de crear, inventar, de manipular, de buscar la manera de hacer planes propios para poder llegar al resultado que él estaba buscando. Él no paraba porque era familiares, él no paraba porque era hermano, él no tenía ninguna línea donde él paraba, sino que donde había un plan para él alcanzar o salir hacia adelante, él se aseguraba de que él fuera el que saliera hacia adelante. Ese es Jacob. Ese es Jacob. Pero entonces, pastor, pero no entiendo entonces, ¿por qué me estás hablando esta mañana de Jacob y cómo un encuentro con Dios puede cambiar la vida? Si estás tomando nota en esta mañana, te voy a dar 3 puntos. Oramos y nos vamos para la casa, ¿vale? Mira esto, un encuentro, ¿qué hace un encuentro con Dios? Lo primero es que un encuentro con Dios nos encuentra en nuestra soledad. Jacob está con sus 2 esposas en la casa de Labán, ya que había hecho todo lo que había hecho en su vida para obtener todas estas riquezas, y ahora decide irse de casa de su tío, se va y se quiere regresar a su hogar. Lo que pasa es que el hermano mayor lo quiere matar. Y ahí va Jacob y se inventa un nuevo plan para apaciguar la ira de su hermano Esaú. ¿Usted sabe lo que hace? Mira lo que hace este hombre. Le manda al hermano adelante, frente a él, antes de él llegar a la ciudad, le manda regalos a su hermano para comprarlo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? No levantes la mano. Pero bueno, sí, yo sé. Le mandó unos regalos al frente y después él sabía que su hermano venía a buscarlo y después puso otra manada de personas al frente con un montón de regalos más. Y después puso otra manada de personas con un montón de regalos más para que el hermano se apaciguara. Y después lo que hizo fue que puso a su primera esposa, Lea, al frente. Él se puso en la parte de atrás y después puso a su otra esposa, Rebeca, con todos sus hijos en el medio y él se quedó atrás. Si ves la manipulación de parte de Jacob para estas cosas, y dice la palabra del Señor que finalmente cuando Jacob está completamente solo, en ese momento se le aparece un hombre a luchar con él. Ahora Jacob por primera vez está solo. Ha enviado su familia, sus riquezas, su dinero al frente de él. Y ahora cuando ya no tiene nada, cuando está completamente solo, donde está en el punto donde nadie lo puede ayudar, donde está en el punto donde nadie puede servirle, donde no hay ninguna otra manipulación que funcione, donde no hay ningún otro plan que te puedas inventar que pueda funcionar para esta situación, ahí está encontrándolo Dios. ¿Tú sabes por qué hay veces de que nos escondemos detrás de las posesiones que tenemos? ¿Nos escondemos detrás de los hijos que tenemos? ¿Nos escondemos detrás de la fe de nuestra esposa o de nuestro esposo? ¿Nos escondemos detrás del trabajo tan bueno que tenemos y de tan buena posición? ¿Nos escondemos detrás de las comunidades que tenemos para no tener un encuentro con Dios? Yo estoy bien, yo no necesito eso. Mira, mis hijos me aman. Mira, mi esposa ya va a la iglesia todos los domingos. Yo soy tan buen hombre que la dejo ir. Mis hijos, mira lo bien que están calzando. Mira lo lindas que están. Vinieron hoy a la iglesia con el pelo recortado. Mira para ver qué buen hombre soy. Ellos van a las mejores escuelas, les doy la mejor educación y yo soy tan tremendo papá y tan buena persona que míralos. Y me escondo detrás de eso para no encontrar a Dios. Pero Jacob no tenía esa oportunidad. Jacob llegó al punto de que ya lo perdió todo, de que ya no podía tener más nada que estaba al frente de él. Llegó al punto el cual yo llamo del fracaso. Y ahí llegó Dios. Toda su vida ha estado tratando, investigando maneras de cómo alcanzar el éxito, haciendo mal a otros. Y ahí lo encuentra Dios. ¿No te has dado cuenta de que En esos momentos de soledad es cuando más buscas a Dios. ¿No te has dado cuenta que en esos momentos donde tomaste la mala decisión y te salió mal, es cuando de repente buscas a Dios? ¿No te has dado cuenta de que si Dios es el Dios soberano, entonces todo ocurrió para que tú encontraras a Dios? Entonces quiere decir de que Dios en ese momento está llamando tu atención. Y puedes preguntar, pero pastor, ¿por qué a solas? Te voy a decir por qué. Porque a solas ya no hay distracciones. A solas ya no podemos correr a ningún sitio. A solas, porque todo es contigo. Dios quiere bregar contigo. No es con la persona que tienes a tu lado en esta mañana. No es con la persona a la derecha, a la izquierda, al frente tuyo. Dios está llevándote a este punto donde estás hoy, porque es contigo. Es conmigo. A lo mejor estás aquí en esta mañana y tú dices, pastor, yo me siento que yo estoy en ese punto en el cual estoy a solas. En el cual todo lo que he hecho hasta el día de hoy, lo que me ha llevado es a la cúspide del fracaso. Es el punto donde me siento que no sé qué va a pasar mañana. Las decisiones que he tomado han sido las más difíciles. Y me han salido mal. Y quiero decirte que esto Dios dejó que ocurriera para llamarte la atención hacia Él. Para poder tener por lo menos un intercambio contigo en el día de hoy. Para que pudieras llegar aquí hoy. Para que pudieras decir, yo necesito a Dios hoy. Porque Dios sabe que en la soledad es donde Él puede transformarte. Y donde puede transformarme. Número dos, ¿qué hace un encuentro con Dios? Un encuentro con Dios cambia nuestra identidad. Mira cómo dice el versículo 26 y 27 de esta historia. Entonces el hombre le dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Y para nosotros hoy en día el mero hecho de que Jacob había dicho su nombre no tiene gran significado. Pero en la antigüedad tu nombre era todo. Tu nombre le decía a la gente quién eres. Tu nombre le decía a otros cómo tú actuabas. Y tu nombre hablaba sobre cuál era tu destino. El nombre de Jacob significa engañoso, suplantador. Eso quiere decir que cuando Jacob estaba al frente de este Dios, le estaba diciendo quién él era realmente. Estaba aceptando y confesándole a Dios que mi carácter es de ser un engañador, de que mi forma de ser es ser un suplantador y que mi manera que yo soy es que lo que yo a mí me gusta hacer es tomar ventaja de las situaciones para mi propio beneficio. ¿Viste la diferencia de la soledad? Ahora de repente Jacob está al frente de Dios y no tiene la manera de decir que soy otra persona porque toda mi vida he actuado como mi nombre ha dicho que soy. En 1998 comencé yo mi adicción al alcoholismo. Y comenzó normal y bueno, ves, como todo buen alcohólico estaba tratando de que nadie se enterara lo que estaba pasando conmigo. Llegó el punto de que ya no podía pues ocultar mi alcoholismo más nada y ya pues ya si no lo puedo ocultar pues que todos se enteren, todos en mi familia se enteraron. Después me decían el borrachito. Mi familia, después de yo entregarle mi corazón al Señor y el Señor hacer una obra en mi vida, años después todavía me llamaban el borrachito. Y es interesante porque muchas veces cuando nosotros tenemos esos encuentros del pasado, lo más probable es que te han puesto nombres que todavía hoy en día sientes que te definen quién eres. De que aquella vez de que tu papá te puso aquel sobrenombre o aquel nombre, todavía el día de hoy, con todos los años que has estado en el Evangelio, con todas las veces que has asistido a la iglesia, no has podido pasar por encima el mero hecho de que esa palabra te marcó en tu corazón. Tú sabes que el más o el que menos en medio nuestro tiene esas heridas del pasado. Y ahí Dios toma a Jacob en el momento correcto, en el sitio donde no se podía escapar para ningún sitio, donde ya se habían los esquemas acabados, donde venían a quitarle la vida, a decirle: Jacob, no se ha terminado lo que yo he hecho contigo. Esto es meramente el principio, porque hoy yo te cambio el nombre. Mira qué interesante, porque muchos de nosotros podemos pensar, pero es que la bendición, Jacob estaba pidiendo una bendición, y cuando tú piensas eso, lo más probable es que en tu mente pasa, bueno, un mejor carro, una casa más grande, una casa con terreno, o por lo menos unos cuantos carros para aquel que no lo tiene, como yo, un carro, sí, qué chévere. Pero, y muchos de nosotros pensamos que nuestros hijos estén pues bendecidos y que nuestros hijos estén bien y que haya salud, pero lo que pasó fue que el ángel no le importó absolutamente nada de eso y fue directamente al corazón de Jacob. Tú eres un engañador y te voy a cambiar la vida. Te voy a cambiar la vida de una manera. Te voy a cambiar la vida cambiándote el nombre. Tú sabes que en el nombre tuyo está la identidad de quien tú eres. Pero mira lo más interesante es que este hombre tenía la autoridad de cambiar nombres. A lo mejor estás aquí en esta mañana y te dice: pastor, yo no sé de qué me estás hablando. Lo que te estoy hablando es que Dios tiene el poder para cambiar tu futuro y para cambiar quién tú eres, para poder arreglar y remendar tu corazón una vez más. Y lo que te llamaban anteriormente no te vuelvan a llamar más nunca. Que Él viene cambiando tu nombre. Pero ahí es cuando cambia el destino de Jacob por primera vez en su vida. Y le cambió el nombre a Israel. ¿Usted sabe de dónde salen los israelitas? De un hombre llamado Israel. ¿Tú sabes de dónde sale Jesús? De un hombre llamado Israel, anteriormente llamado Jacob. Dios es el único que tiene el poder para cambiar tu destino y tus generaciones con un cambio hoy. Y creo que Dios te viene buscando y que Dios te viene hablando y que Dios te viene trayendo y que Dios ha utilizado todas las situaciones que te han pasado en la vida para traerte a este punto hoy, para que escucharas de que Él quiere cambiarte. Y Él está aquí en esta mañana para cambiar tu destino. Número tres, y terminamos con esto en esta mañana. ¿Qué hace un encuentro con Dios? Un encuentro con Dios nos deja transformados para siempre. Mira lo que dice Génesis 32, 30 y el 31. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Después del encuentro con Dios, le ocurrieron dos cosas a Jacob. Tienen una nueva identidad y una nueva relación con Dios. Pero también tiene una marca física del encuentro. Y las dos iban mano a mano para asegurarle y para dejarle saber a Jacob de que había sido real y que había un nuevo futuro. Tú sabes que una cosa es que te llamen, que tengas un nuevo nombre, pero otra cosa es que tengas diariamente un recordatorio de aquel día que encontraste a Cristo Jesús, de que camines todos los días recordando de que tuviste un encuentro real. Porque lo que ocurre es que llega un momento donde la gente dice: eso no pasó de verdad. Pero no había manera para Jacob de decir de que no tuvo ese encuentro con Dios, porque todos los días caminaba con su pierna rengueando por donde quiera que iba. Porque los encuentros con Dios nos cambian. Los encuentros con Dios nos dan una nueva perspectiva, unas nuevas prioridades para la vida, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y yo me imagino a Jacob caminando todos sus días recordando de que Dios había tenido encuentro con él y que él era una persona diferente. Porque lo que pasa es que a veces damos un paso para el frente y tres para atrás. Pero Jacob tenía un recordatorio diario de que sí era real y que Dios estaba en el negocio de cambiar su vida. ¿Tú sabes que tú y yo tenemos un recordatorio también de eso? Y se llama la cruz. La cruz es el recordatorio de que Dios mandó a su Hijo para cambiar quien tú eres. La cruz es el recordatorio de que Dios no te echa a un lado, sino que está con sus brazos abiertos esperándote. La cruz es el recordatorio de que hay perdón para ti de parte de Dios. La cruz es el recordatorio de que Dios te ama. La cruz es el recordatorio de que ha llegado lo nuevo, de que es un nuevo día, de que hoy es diferente ayer, de que mañana será diferente gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. esa cruz, la cual nos tocaba a nosotros. El Señor la tomó para que tú supieras de que Él quiere encontrarse contigo. De que si tú tienes un encuentro con Él, tu vida nunca será igual. De que cada vez que tienes un encontronazo con el Cristo de la cruz, tu vida cambia. De que cada vez que tienes un encontronazo con el Dios del universo, tu futuro cambia. Yo no sé lo que estás pasando en esta mañana. No sé las situaciones. No sé cuántos pasos te sientes que has dado para el frente y cuántos más has dado para atrás fuera del Señor. No sé cuántas veces le has prometido a Dios de que esta vez sí voy en serio, Señor, y te sientes de que caes a cada rato. Pero lo que sí sé es que la cruz de Jesús está dispuesta para ti en el día de hoy. De que Jesucristo te sigue buscando y te ha traído a este punto para que pudieras poner todas las cosas a un lado y te presentaras tal y como eres. Con tus luchas, con tu falta de fe, con tu incertidumbre para la vida, con tus problemas físicos, con tu falta de autoestima, con tus situaciones con tu hermana, con tu hermano, con tus hijos, con tu cónyuge, que te presentes a Él tal y como eres. Y en esta mañana lo que yo quiero hacer es darte esa oportunidad para que te enfrentes a Dios cara a cara en el día de hoy. Y yo sé, que el enemigo te va a decir, en el día de hoy no, porque eso lo podemos hacer más tarde. No, es ahora. Es hoy, es aquí. Jacob hubiese podido haber corrido de ese hombre para otros lados, pero él decidió tomar el momento para hacerlo ahora, sin saber el cambio que venía detrás de esto. Así que inclina tu rostro ahí donde estás. Yo te voy a dar un minuto para que tú hables con el Señor en el día de hoy. Después yo quiero hacer una oración por ti. Pero si hoy es el día de que tú nunca has aceptado a Cristo Jesús, y hoy tú dices, pastor, yo necesito a este Cristo, te pido de que ores esta oración y que me dejes saber al final del servicio que oraste por primera vez esta oración. Yo quiero orar por ti. Pero si estás aquí en esta mañana y ya has aceptado a Cristo Jesús y lo que te sientes es que estás alejado de Él, te sientes que has dejado que las cosas de la vida pongan espacio entre Dios y tú, entonces órale a Él, pídele perdón y ponlo una vez en el centro de tu vida. Toma un minuto y ora al Señor. Escudriña nuestros corazones, Señor. En este momento a solas vinimos a encontrarnos contigo, Señor. Sabemos de que ya tú estabas aquí antes de que yo llegara y que nosotros llegáramos. Hoy es un día decisivo para muchos de nosotros, Señor. decisivos, porque si algo no ocurre y pronto, me siento que estoy en las últimas, Señor. Me siento que ya no voy a poder aguantar todo lo que tengo encima, de que ya no voy a poder seguir haciendo lo que he hecho hasta el día de hoy, que no voy a poder seguir cargando con estas situaciones, con estas enfermedades. Señor, te necesitamos hoy. Cámbianos, Señor. Háblanos, Señor. Encuéntrate con nosotros en el día de hoy, Señor. Señor, cambia nuestra vida. Espíritu de Dios, habla a los corazones en el día de hoy, Señor. Muévete, Señor, con poder, con gloria en esta mañana. Muévete, Señor, haciendo lo que tú y solamente tú puedes hacer, Señor. Tú eres el único que puedes transformar y que puedes llevarnos de tinieblas a la luz admirable. Hazlo en esta mañana, Señor. Aquellos que están alejados de ti, Señor, tráelos a ti en el día de hoy. Espíritu de Dios, háblale al corazón ahora mismo. Aquellos que nunca te han conocido, Señor, que hoy sea el día de conocerte y de abrir sus corazones a ti, Señor. Te pido que entres en ellos, Señor, Espíritu de Dios, y que los selles con tu Espíritu, Señor. Y que hoy, Señor, traigas nuevas fuerzas. De que hoy traigas un nuevo destino y un nuevo futuro, Señor. De que hoy cambies nombres. De que hoy perdones el pasado. Te pedimos, Señor, de que hoy hagas cosa nueva en medio nuestro, Señor. A ti te daremos la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Iglesia, vamos a estar aquí al frente para oración. John Krigo, pasa por acá, por favor, John. Carlos Vera, Carlos Agudelo, pasen acá. Si usted necesita oración, vamos a estar aquí al frente para orar por usted. Si usted hizo la primera oración al Señor entregándole su corazón, no te vayas, yo quiero hablar contigo. Recuerda, si eres líder de esta iglesia, si eres voluntario en esta iglesia, no te vayas rápido. Regálame 5 minutos en el día de hoy. Ponte de pie y recibe la bendición pastoral en el día de hoy. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí para orar contigo. Bendiciones.